Invitado de hoy, él es periodista, cronista, es especialista en historia urbana, en crónicas urbanas, lleva harto tiempo escribiendo columnas y libros al respecto, y desde hace algunos días, un par de semanas, tiene en librerías un libro que además es bellísimo en cuanto a su diseño y sus ilustraciones. Se llama La ciudad que me habita, se llama Volker Gutiérrez Aravena, pero no somos primos. Aclaremos eso. ¿Cómo estás, Volker?
Bien, muchas gracias, Pancho, por la invitación. Contento también por este nuevo libro que publicamos con Letra Capital, y que, a propósito de lo que tú estás diciendo recién, mantiene el sello ese de los diseños bastante bonito. Este es un libro de crónica, pero que igual se acompaña de unos dibujos hechos por Marcelo Escobar, que es un ilustrador muy destacado, y además no solamente con muy buen trazo, sino que con mucho conocimiento histórico. Entonces, sus conocimientos se, por así decirlo, abren un nuevo capítulo dentro del libro, digamos. Entonces hay personajes y hay historias, por así decirlo, de alguna manera, entre comillas, narradas con la pluma por la pluma de Marcelo, digamos.
Cuéntanos, Víctor, tú llevas bastante tiempo en esto de las crónicas urbanas, y esto es un género, un subgénero literario que tiene grandes exponentes en la literatura nacional, y quería preguntarte cómo te iniciaste tú en esto, a quiénes leías, y cómo decidiste dedicarte a esto profesionalmente.
Claro. En rigor, por ahí alguien, a propósito de este libro, tituló la nota como calificó de callejero profesional. Y yo creo que va más por ahí
es más de experiencia que de
un teórico que...
Perfecto.
Aunque se combina, digamos, porque yo desde hace varios años fundamos con unos amigos una agrupación que se llama Cultura Mapocho, que hace permanentemente muchas actividades ligadas al patrimonio cultural, sobre todo urbano, en la ciudad, buena parte en la ciudad de Santiago, y esa experiencia se acompaña también, obviamente, de lecturas, y se nutre de lecturas de todo tipo. Por tanto hay una combinación en lo que hacemos en Cultura Mapocho, lo que hacemos en Letra Capital, la editorial, y lo que hago yo particularmente, en el sentido de conjugar esto de la experiencia y la teoría, por así decirlo. De hecho, muchas veces nos hemos definido como en esta instancia en que yo participo, como un nexo entre el saber académico y la comunidad en general, ¿no?
Perfecto.
Entonces tratamos de acercar, de reunir esos campos que muchas veces se van por caminos paralelos y no se encuentran, digamos. Entonces, está por ahí. Ahora, obviamente, en términos personales, yo soy de formación, soy periodista, soy profesor de historia, entonces siempre me he ligado, digamos, con trabajos de cronistas, no solo por el periodismo, sino también, por la historia. Y claro, o sea, obviamente uno ahí tiene conocidos, tiene referentes, pero que yo no, en ningún caso, pretendo acercarme a ellos ni nada, sino utilizo de repente formas que ellos desarrollaron en su trabajo, y estoy nombrándolo, pero con mucho pudor, ¿no? A ¿cómo se llama? A Joaquín Eduardo Bello, por ejemplo, acá en el caso chileno. Alfonso Calderón, o Merino, por ejemplo, que es más contemporáneo.
Más contemporáneo.
Pero ellos son... o sea, yo tengo un poco recojo de ellos, qué sé yo, y de otra gente, digamos, y desarrollo estas crónicas. Me interesaba porque efectivamente yo camino mucho, y de verdad, en ese sentido soy callejero, camino mucho y observo, y por tanto lo que voy mirando me gusta contarlo. Entonces lo hago a través de los recorridos que hacemos con Cultura Mapocho, lo hago a través de las clases que hago en la Universidad sobre Ciudad, que desarrollo desde hace años, y también lo hago en estos textos.
Perfecto. Ahora, es interesante que el título que escogiste, La ciudad que me habita, lo comentábamos, mencionábamos un poco al principio del programa, que de inmediato sugiere ahí una relación de dos partes, ¿no? No solamente uno habitando, uno ocupando, uno cambiando, sino que también la ciudad en uno, ¿no? Que le da otra dimensión a esta noción de de ciudad viva como ciudad dinámica, porque uno entiende que las ciudades cambian, que en fin, todo paisaje va cambiando, pero esto es más que eso, esto tiene que ver con una retroalimentación de la ciudad, ¿correcto?
Sí, completamente, digamos, y de hecho también tiene otras posibles interpretaciones del momento en que la ciudad que me habita puede aludir a que todos los habitantes de las ciudades tenemos de alguna u otra manera una forma en que esa ciudad en la que vivimos, con la que nos relacionamos, habita en nosotros, y podría decirse que entonces yo estoy presentando aquí en este libro la mía, digamos, ¿no? La ciudad que me habita, que en este caso fundamentalmente es Santiago. Pero también tiene que ver con eso de que en algunos casos, y yo me siento parte de ese lote, en algunos casos la ciudad te entra, digamos, te entra y te alimenta, qué sé yo, y tú esa alimentación, por así decirlo, es consciente, ¿no? Y es agradable o es sustanciosa o es entretenida, qué sé yo. Entonces, esa ciudad, efectivamente, en este caso, reitero, fundamentalmente Santiago, porque es con la que más me relaciono, la que más he estudiado y todo ello, esa ciudad, efectivamente, yo la siento en mi interior. Entonces, pero también con mucho cuidado, porque yo creo que ni el más experto conocedor de una ciudad como Santiago, que es gigante, que tiene 7 millones de habitantes, puede decir que efectivamente, por ejemplo, conoce plenamente la ciudad.
Claro.
¿No? Es decir, definitivamente hay rincones que no son absolutamente desconocidos y que cuesta relacionar, porque estamos hablando de una ciudad gigante, digamos, ¿no? La del siglo XIX, que está, entre paréntesis, retratada ahí en varias de las crónicas, ¿no?
Cierto. Estamos conversando con Volker Gutiérrez, el autor de La ciudad que me habita, crónicas urbanas. Volker, normalmente literatura o la crónica de la ciudad está asociada con cierta como nostalgia, ¿no? Como con cierta casi impotencia por la destrucción del paisaje, por el poco cuidado al patrimonio, por en fin, lo que va desapareciendo cuando desaparece un edificio, una calle, un paisaje urbano finalmente. Pero también la ciudad tiene un aspecto evidente que es el presente, ¿no? Y el presente, a lo mejor, y esta es mi pregunta, ¿hay cosas del presente de Santiago o de lo que ves asomarse hacia el futuro que te hagan feliz?
Sí. Y ahí también hay que aclarar, sí, digamos, y esto porque es una discusión muy potente que se da, por ejemplo, en el ámbito del patrimonio cultural, y yo he sido parte de ese ámbito muy activo, no solo por la puesta en valor del patrimonio cultural urbano en este caso, sino que he sido parte incluso de institucionalidad que está para cuidar el patrimonio del país y de las ciudades. Entonces, y dentro de ese ámbito se da esta discusión respecto de, bueno, ¿cuál es la mirada hacia el pasado? Y hay una crónica de ahí, creo, o sea, más de una en realidad, pero hay una crónica particularmente en que yo señalo que no me recuerdo si es con este lenguaje preciso, digamos, pero no se trata de mirar al pasado con ñoñería, con nostalgia. Y creo que se titula así, no te quedes en el pasado, nena, ¿no? Como decía un aviso comercial hace años. Porque efectivamente se trata de tomar, mirar al pasado, por así decirlo. Tenemos que vivir con la nostalgia, pero no quedarnos pegados en ella, digamos. Entonces, hay gente, por ejemplo, que desde siempre se me ha acercado y me ha dicho: Volker, descubrí una casa muy antigua, un edificio muy antiguo, un barrio muy antiguo que te va a gustar. Entonces, como si a mí me gustara lo antiguo.
Como lo antiguo, per
se, digamos,
claro,
¿no?
Claro,
¿no?
Claro.
Y la verdad es que no, yo soy alguien que vive también, o que me gustan las cosas modernas, qué sé yo. Las ciudades, por ejemplo, tienen que cambiar igual como cambiamos las personas, y esos son cambios muchas veces positivos, casi que naturales, pero que se tienen que dar, digamos, si no nos podemos quedar anquilosados. Entonces yo, frente a esa pregunta, particularmente yo respondo con el hecho de que no me gustaría, por ejemplo, que ciudades como Santiago volvieran a tener calles de tierra, ponle tú, ¿no?
Claro.
Por decirlo exageradamente.
Sí, sí.
Porque hay gente que parece que quisiera eso, digamos, y lo peor de todo es que cuando se piensa en que todo tiempo pasado fue mejor y por tanto hay que volver a él, muchas veces no solamente se vuelve a una situación física del pasado, sino que también se vuelven se traen al presente situaciones de relaciones sociales del pasado,
claro,
que no son buenas, no son,
exacto,
convenientes, ¿no? O sea, nadie estaría de acuerdo en volver al pasado y tener la esclavitud de nuevo, por ejemplo. Por decir cosas, hay una película de Woody Allen, no me acuerdo si se llama así, efectivamente, Medianoche en París,
claro,
que plantea este tema, ¿no? Aquel que se quiere ir al pasado y quedarse en él, y el que va, busca, pero vive su tiempo también, digo. Y sobre todo proyecta. Es decir, porque si vamos a mirar para atrás, no es para quedarnos ahí atrás, no es para después ver una pintura de cómo fue el pasado, qué sé yo, tener la idea de adorno, sino que efectivamente para que te alimente en función de lo que tú vas a hacer a futuro, digamos, ¿no?
Estamos conversando con Volker Gutiérrez, autor de el libro, la recopilación de crónicas urbanas, La ciudad que me habita. Volker, tú, a propósito, en la introducción del libro hablas del movimiento social, del estallido social.
Sí, reciente.
Entiendo que había ocurrido algunas semanas antes de que escribieras o de que terminaras el libro. Y es interesante, digamos, más allá de incluyendo, pero más allá de la postura frente al estallido, a las demandas, etcétera, etcétera, el cómo se integra eso con la ciudad, ¿no? Porque en apariencia parece muy muy violento contra la ciudad, ¿no?
Claro.
Sin embargo, los ciudadanos, digamos, los que tenemos esos problemas, vivimos en una ciudad, digamos, la ciudad es parte, un poco, es también parte de esta problemática, ¿no?
Sí.
¿Cómo aprecias tú y cómo resuelves esas aparentes contradicciones, ¿no? De ver, no sé, un edificio patrimonial, un barrio, digamos, destrozado y la legitimidad de las demandas.
Claro.
Por ejemplo. Como
lo hemos dicho varias veces, en rigor es un tema complejo. La ciudad, lo venimos repitiendo hace mucho tiempo, es un espacio en disputa, es decir, pero en dos dimensiones, por así decirlo. Es el escenario donde se generan, donde se dan estas discusiones, estos debates, que a veces son muy violentos, obvio.
Claro.
Pero también el debate mismo es por la forma de ciudad que queremos tener, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, obviamente, cuando las situaciones son tan agudas como lo que ha ocurrido en Chile a partir de octubre pasado, van a pasar, o pasan, y van a pasar, y van a seguir pasando cosas que son muchas veces efectivamente violentas. Entonces, frente a eso, nosotros planteamos que hay que discutir, que hay que debatir, y lo digo específicamente en esa crónica que hablo de las estatuas, la memoria y el patrimonio, en el sentido de que, por ejemplo, en el sur de Chile, en Puerto Saavedra, hace unos años discutieron la situación del nombre de la ciudad,
claro,
a propósito de que homenajeaba a un general, qué sé yo, que fue el responsable en definitiva de la guerra de ¿cómo se llama? Del siglo XIX, digamos,
claro,
del coronel Cornelio Saavedra.
Claro.
Y también puedo traer a colación el ejemplo de lo que ocurrió en ¿cómo se llama? En Estados Unidos, en el Central Park de Nueva York, efectivamente, donde hace también un par de años sacaron una estatua del padre de la ginecología moderna en ese país, porque sus investigaciones se basaron fundamentalmente en el abuso de las mujeres esclavas. Entonces, son cambios,
claro,
¿no? Y en ese sentido lo ligo con lo anterior, en el sentido de que la ciudad siempre está cambiando y por tanto hay que abrirse a esos cambios. El tema es cómo lo hacemos.
¿Cómo lo
resolvemos? Y ahí obviamente que más democracia, más democracia, más democracia, así, más posibilidades de abrir el debate, más mayor cantidad de participación ciudadana, y de esa manera resolvamos como decirlo así, como civilizadamente, estos conflictos que se van a seguir dando. Necesitamos eso y necesitamos resolver obviamente conflictos, y dentro de ellos la ciudad que queremos. Solo para terminar, digamos, es decir, una de las situaciones que ha generado que levantó este movimiento en definitiva, tiene que ver, por ejemplo, con lo que se llama en el ámbito del urbanismo acá en Santiago y en Chile, el cono de la riqueza que existe en la ciudad, y que obviamente habla de una injusticia que hay que modificar, una de las situaciones injustas que hay que modificar. Así
claro,
que sí, o sea, es parte del debate. No alcanzamos a discutir mayormente cómo proyectamos eso en términos concretos en la ciudad. Yo espero que signifique un cambio de paisaje, lo que va a significar también cambio de homenajes que hay en el espacio público, cambios en la misma forma de conformación física del espacio público, mayores espacios verdes, no sé, ese tipo de cosas,
claro,
¿no? Pero lo importante es que dejamos planteado eso
parte de la conversación también libro. Que hay que tener, ¿no? De, respecto de la participación que tengamos y cómo la ciudad nos interpreta a nosotros también.
Exactamente.
¿No?
Ojalá que la ciudad sea uno de los temas que se debata a propósito de los cambios constitucionales. Exacto. Que se vienen, ¿no?
Eso. Volker Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
A todos ustedes.
Les recordamos, el libro se llama La ciudad que me habita. Es un muy, muy bonito volumen. Además, está ilustrado, como decía Volker, por Marcelo Escobar. Está editado por Letra Capital, no alcanzamos a hablar de eso, pero Marcelo es director de esa editorial y se dedican bastante al tema de lo urbano, con mucho énfasis también en el diseño. Muchísimas gracias.
No, pues, gracias a ustedes.
Nos vamos nosotros. Son las 6 de la tarde con 56 minutos. Los dejamos invitados a que sigan en sintonía de Radio Duna, porque ya llega Cartas Notables. Y luego, el dúo.